The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Wait a minute. ¿Ya está? Bueno. Hay algunos aquí que no estuvieron cuando leímos la historia del Buda más triste. Levanten la mano. Jim no estuvo, Yvette tampoco. O sea que solamente son dos. Amalia, ¿tú sí estuviste?
Sí.
Sí, perfecto. Súper. Entonces, para Yvette y para Jim, sería estupendo que entre todos, nada más brevemente, demos así como el resumen de la historia. O sea, que si puedes pasar el micrófono, ¿quién quisiera empezar? ¿De qué se trata? ¿Quién es el personaje principal en la historia? ¿Qué sucede para recordarnos? Porque vamos a seguir con la discusión. Empezamos brevemente la semana pasada, pero tuvimos poco tiempo, entonces no grabamos. Y ahora sí vamos a enfocarnos en fondo en la historia. Jesús, ¿te animarías? Un poquito, tratando de recordar. Ok, si quieren que yo les recuerde un poco y ya. Ah, Jenny se acuerda y Ana también. Entonces empieza Ana y luego Jenny.
La historia nos narra un joven neoyorquino que andaba por las calles perdido y hizo un viaje a una práctica de su con un guía a un lugar donde iba a ser un retiro.
Eso, se va a Tailandia con un amigo,
¿te acuerdas? A Tailandia. Y allí él tiene la experiencia de estar guiado y descubrir dentro de sí mismo todas las cosas que no lo hacían feliz. Él era una persona que había tenido un accidente de tráfico y que llevaba la tristeza de haber matado a dos personas en el accidente. Él no lo descubrió hasta que hizo intensamente meditación en una celda donde estaba él completamente solo. Y tenía el acceso solamente cerillos y velas para poner la luz cuando él no estuviera durmiendo.
Bravo, Ana, te acordaste de mucho. Ahora Jenny le agrega, o sea, nada más brevemente, es un joven que es neoyorquino, que anda muy perdido, que necesita encontrar algo para cambiar en su vida. Decide acompañar a un amigo a un retiro a Tailandia, termina este curso y él decide quedarse más tiempo en el monasterio. Le llama mucho la atención que toma esta decisión, el amigo se va y él se queda. ¿Y luego qué sucede, Jenny?
Bueno, lo dejan en una cueva a él solo y, como dice, nada más había cerillos y...
Y velas.
Una vela. Bueno, unas velas. Entonces, pues el primer día él le da mucho miedo porque dice que cómo se va a quedar ahí solo en una cueva. Y entonces ve que hay como un animal que se pone en la puerta y no lo deja salir, como una serpiente o algo así grandísima. Y eso lo mantiene toda la noche muy nervioso. Y al cabo de los días, bueno, la serpiente sigue ahí y pues no le hace nada. Entonces él ya se acostumbra a que ella va a estar ahí. En el lugar él va a estar solo y ahí empieza a entrar en sí mismo y a perdonarse muchas cosas de las cuales... había se sentía culpable, o fue lo que yo entendí.
Exactamente.
Se sentía culpable porque había matado dos personas en un accidente, entonces él, estando en ese lugar por algunos días, a lo que yo o muchos de nosotros entendimos fue que esa serpiente era como sus miedos. Y poco a poco va, pues ya, o sea, ahí está. No puede hacer nada con ella, pero no le hace nada, o sea, no lo ataca ni nada, pero ahí está.
Ok, estupendo. Con eso ya tenemos para nuestra discusión. Voy a retomar una de las preguntas que vimos la semana pasada, porque esta es esencial. Y no importa, Yvette y Jim, que no estuvieron cuando leí la historia, porque yo voy leyendo partes de nuevo que comunican con, se conectan con la pregunta. Es interesante, si se recuerdan, que en un punto, cuando él está practicando con la meditación y enfrentándose a estos miedos, dice, su batalla parecía convertirse más difícil en vez de más fácil. Pareciera como si la práctica de la meditación le minara su habilidad de distraerse. En vez de ayudarle a trascender tales pensamientos y memorias como había tenido esperanzas. Exhausto por su confusión y por la larga caminata por la jungla, cayó por fin dormido. Ahora, recuerdan, hablamos de esto porque este es un punto muy importante en la práctica. ¿Por qué es que describe que llega, que ha estado meditando todos ya por bastante tiempo en el monasterio y descubre que en vez de volverse más fácil el distraerse, que parece que ahora es más difícil, ¿qué está sucediendo? Y que en vez de haber brincado sobre las dificultades, se le están poniendo enfrente. ¿Se recuerdan? Ese es un punto muy importante. Porque, sí, le pasa el micrófono a María, por favor.
Yo diría que es porque al estar solo, uno está solo con uno mismo y se recuerda de todo lo que uno ha hecho. Entonces, al estar él solo, se le hizo más difícil porque él empezó a recordar más intensamente el accidente.
Eso es, bravo, excelente. Entonces, recuerden, porque eso es muy importante en nuestra propia práctica. Cuando venimos a la práctica, todos queremos encontrar relajación, bienestar y paz. Y si tenemos suerte, se nos presenta esta relajación al principio. Pero casi siempre llegamos a un punto, si seguimos practicando, en donde de repente, igual que a Michael Cohen, parece que de repente todo se nos convierte más difícil y nuestras debilidades, nuestros miedos brincan y se nos presentan muy claramente enfrente. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya, o sea, la práctica tiene todo, es todo un proceso. Inicialmente, sí, ahondamos lo suficiente como para que surja cierta relajación. Pero el relajarnos también lo que hace es que nos abrimos a darle espacio a todo aquello que tenemos guardado en el subconsciente, que no hemos elaborado, todo aquello que todavía está ahí inconcluso. Y si verdaderamente queremos encontrar libertad, liberación de este bagaje emocional, necesitamos abrirnos a un nivel más profundo de paz, de tranquilidad. Y eso es exactamente lo que está sucediendo con Michael Cohen, que ahora es Bhikkhu Anato, o sea, el monje Anato. que porque ha ahondado, porque ha pasado más tiempo o mucho tiempo por ahora solo y en meditación, que ahora estos problemas que, con los que él ha estado cargando y que antes trataba de ignorar, ahora se le presentan de manera muy clara y ya no los puede evadir. Sí, está claro, ¿verdad? Ahora, es interesante cuando él describe su experiencia del miedo. Está en la cueva solo, está oscuro. Solamente está la luz de la vela y con la luz de la vela ve esta boa, una serpiente enorme. Y siente un pavor. Y recuerden, la práctica siempre es cómo sentimos directamente esta experiencia con todos nuestros sentidos. Podía oler el olor del miedo que predominaba por la cueva entera. Podía ver el miedo vibrando a través de la luz de la vela entre él y la víbora. Podía escuchar el miedo azotando y rebotando incesantemente de una pared a la otra como mil cascadas. Nada existía en el universo excepto él y la víbora. Pero más que nada, la víbora. Entonces, en esta escena, seguida por las 3 horas que ambas criaturas se miran con total quietud, sin divagar un segundo, ¿qué está sucediendo en la práctica de Bhikkhu Anatto? O sea, imagínenselo. No se mueve, está totalmente enfocado, todos sus sentidos están enfocados en la serpiente. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué tiene que ver con lo que nosotros hacemos aquí? Bravo. La atención plena y además la concentración. Recuerden que son las dos cosas, la concentración y la atención plena. La concentración. Para Bhikkhu Anatto, el centro, el foco de su atención se convierte, ¿qué? La víbora, la serpiente. La concentración es cuando la mente se unifica, ¿no? Como cuando ponemos una lupa afuera en el sol y todos los rayos del sol se unifican en un punto y cobran tal fuerza que si le pones una hojita debajo, ¿qué sucede? Se quema. Eso es lo que hace nuestra concentración. Cuando unimos todos los puntos, todas estas hebras de la concentración en un punto, se hace un poder fuertísimo. Entonces, ¿qué creen que va a suceder con esto? O sea, ¿qué le va a ofrecer a Bhikkhu Anatto esta práctica de tener este terror y el hecho de que su mente está unificándose?
Yo pienso que le va a dar más fuerza, ¿no?
Eso es, muy bien. O sea, él está usando toda su disciplina para enfocar la mente y concentrarse en esa serpiente. Recuerden que la concentración en nuestra práctica es una manera muy, muy poderosa de conectar con una parte esencial de nosotros, que es nuestra sabiduría. O sea que el miedo se está convirtiendo en un excelente maestro para este joven. Y dense cuenta que, bueno, más bien esto lo vamos a ir viendo después. Su experiencia lo fuerza a enfocarse. El miedo le causa una concentración intensa. Y él sabe que no hay manera de escaparse, ¿cierto? Ahora, Recuerden que después de esa concentración de 3 horas, de estar enfocado tan, tan fuerte en la concentración, en el foco de la serpiente, sucede que se da cuenta que las miles de capas de terror, de tensión que tenía en su cuerpo, que algunas empiezan a suavizarse. Entonces, en el momento que empieza a relajar algo de las tensiones, surge la primera revelación. Recuerden que esta combinación bella de la concentración y la atención plena hace que surjan las revelaciones, de insights. Y ese es el nombre de esta meditación, ¿cierto? Le llamamos Insight Meditation. Así que surge una revelación. Y esto es suficiente para que él intuya que la serpiente no tenía ninguna intención de dañarle. O sea, imagínense, primero ese es un miedo bárbaro. Y después de esas 3 horas de profunda concentración, logra suavizar parte de estas capas de terror. Y ahí surge la revelación de, bueno, date cuenta que en realidad esta serpiente no tiene ninguna intención de dañarte. Entonces dice, pues sí, pensó, suponga que toda criatura tiene que vivir en algún lugar, ¿cierto? Yo estoy en tu hogar y estás siendo bastante decente al respecto, gracias a Dios. ¿No? Y hasta cierto humor entra para él. Ahora, es interesante que la víbora aparece en la noche. ¿Qué simbolismo podríamos decir que tiene el hecho de que la víbora aparece en la noche? ¿El micrófono?
La oscuridad nos pone un poquito más sensitivos.
Más sensibles.
Y a más sensibles a estar consciente de los peligros o de los retos.
Por ahí vas, Ana. O sea, lo que pasa con la oscuridad, en sí la oscuridad aquí es simbólica del subconsciente, ¿no? Y la oscuridad es como una invitación hacia mirar hacia adentro, ¿cierto? O sea, como no puedes mirar hacia afuera, es como una manera de internalizar. Por eso cerramos los ojos en la meditación. Ese es el equivalente, de creamos esa como tranquilidad en lo que es el estímulo en los ojos. Ahora, hay una revelación, la segunda revelación, dice... Cuando desaparece, empieza a amanecer, que lentamente la serpiente desaparece, Bhikkhu Anatto se para, trastabillea para salir de la cueva y apenas logra llegar afuera y vuelve el estómago de las tensiones que pasó. Después se lava en el arroyo y luego se sienta ya todo limpio, se siente tranquilo, se siente seguro, sintiendo la luz la luz y el calor del sol. Dice, Bhikkhu Anatto se lavó en el arroyo, barrió y limpió la entrada de la cueva de Shiva, porque recuerden que ahora ya le dio nombre a la serpiente, le llamó Shiva, y se sentó al sol. Después de haber sobrevivido tal calvario, sintió el gozo sencillo y puro de la luz y el calor del sol matutino que parecía abrazarlo. Bhikkhu Anatto sentía el alivio de verse de nuevo seguro después de la noche de terror. Y ahora, atención, esta es la revelación número 2 y tiene mucho que ver con una de las ideas principales de esta práctica. ¿Qué idea es? Escuchen. Qué asombrosos son los estados mentales, tan persuasivos y convincentes, y sin embargo tan transitorios, urgentes en un momento y como un sueño en el siguiente momento. ¿Qué es esa lección que es una de las ideas tan centrales en esta práctica?
Que todo cambia, nada es permanente.
Exactamente.
Y no es para siempre.
Anicca es la palabra en pali, ¿no? Esta temporalidad, esto, todo cambia. Y recuerden, una cosa es saberlo intelectualmente. Todo el mundo, si le dices las cosas cambian, sí, todo cambia. Pero el día que ustedes verdaderamente experimenten en un retiro como experiencia sentida a nivel tripas, lo que es anicca, esa es otra cosa. Eso es verdaderamente el entender de manera profunda lo que es la temporalidad. Y eso es lo que sucede para él. En ese momento él dice, bueno, yo hace unos momentos estaba con unos estados mentales de pavor, ¿cierto? Y ahora, ¡pup!, se fueron, ¿dónde están? Está tranquilo. Pero ha cambiado, ¿cierto? La serpiente no se ve, está limpio, la luz y el calor del sol. Ahora, esta siguiente parte. Hombre, esto es realmente cierto, pero transitorio no, yo me largo de aquí y le dejo a Shiva su cueva. Gracias por la experiencia, Shiva, lo haremos de nuevo en otra vida. Y de repente en ese momento la realidad le vino a la cabeza, como el golpe de un martillo. Oh Dios, ¿dónde me pienso ir? Sé que no puedo encontrar mi camino de regreso al monasterio. La jungla es igual de peligrosa, si no es que más, que la cueva de Shiva. ¿Qué vemos aquí de nuevo tan común? Esto es ahora mi pregunta. ¿Qué vemos aquí de nuevo tan común en nuestra práctica cuando surgen las dificultades? Estamos en retiro, estamos meditando, surge dolor, surge inquietud, surge incomodidad. ¿Y cuál es nuestra reacción? Le queremos huir, ¿cierto? Lo que es que, no, para una meditación no debe de haber dolor. No, para una meditación no debe de haber nerviosismo. No, para una meditación debo de estar cómodo.
El de invitar la incomodidad.
Sí, ¿no? Este querer evitar a toda costa la incomodidad, el miedo. Entonces, nuestra respuesta común de natural es huir a las dificultades. Pero vemos que él se encuentra en una situación y por eso lo logra él sobrepasar, porque no puede huir. Y a veces eso es lo que nos trae a querer practicar. Porque ya probamos drogas, ya probamos el alcohol, ya probamos yo no sé qué tantas cosas y no resultó. El placebo también. Probamos muchas cosas y no resultó. Y entonces, bueno, pues probemos esto, a ver. Y hay que hacer esfuerzo. Y eso es lo que a veces no nos cae tan en gracia. Y también que no es algo que se da así rápido, como tomo una píldora y ya se dio el resultado, sino hay que renovar el esfuerzo. Y ahora, ¿qué significa simbólicamente el que Bhikkhu Anatta concluye que el único plan razonable era dormir unas horas durante el día cuando parecía Shiva? Cuando parecía que Shiva también dormía en las profundidades de la cueva y durante toda la noche permanece vigilante a las idas y venidas de Shiva. ¿Qué quiere decir que debe de permanecer? Pero ¿cuándo? ¿En qué parte el micrófono? O sea, ¿qué debe?
Debe permanecer atento cuando está Shiva.
Cuando está Shiva. ¿Y cuándo está Shiva?
En la noche.
En la noche. Y recuerden que dijimos que la noche aquí es simbólico del subconsciente, de las dificultades, de lo que no sabemos, de lo que nos da miedo, ¿no? Ahora, escuchen esta cita de Carl Jung. Él dice: no llegamos a la iluminación visualizando figuras de luz, sino haciéndonos conscientes de la oscuridad. De nuevo, no llegamos a la iluminación visualizando figuras de luz, sino haciéndonos conscientes de la oscuridad. O otra cita también de Carl Jung: conociendo tu propia oscuridad es el mejor método de lidiar con la de los demás. Entonces, no solamente te estás enfrentando a tu propia oscuridad, a tus propios retos, pero si aprendes a lidiar con esas dificultades en ti mismo, lo vas a saber hacer con los demás. Y ese es un regalo bello. Ahora, ¿por qué es que Bhikkhu Anatta llega a la conclusión que después de unos días de estar observando a esta serpiente, como llega a la misma hora, no se mueve y dice, ¿por qué es que dice que la víbora es más monje que él? Y la cita es: apareciendo cada noche a la misma hora, sentada sin moverse, en la misma posición, en el mismo lugar, su mirada meditativa, calmada, enfocada en el humano intruso. ¿Por qué es que describe a la serpiente más monje que él? Eso es, tiene más disciplina, o sea, tiene una disciplina férrea. Esa serpiente está allí, en ese lugar, a la misma hora. Es esta es esta constancia que se espera de nosotros. Recuerden que cuando llega la cuarta noche del retiro tan peculiar de Bhikkhu Anatta, y les leo la descripción, Bhikkhu Anatta, por supuesto, aún sentía gran pavor por la serpiente, pero a estas alturas el miedo también había adquirido una cualidad de asombro, sobrecogimiento y respeto, como uno sentiría hacia un gran maestro espiritual. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué siente, además de miedo, admiración por la serpiente? ¿Alguna idea?
Porque la serpiente está tranquila y él no.
Vas bien, repítelo con el micrófono, por favor.
Porque la serpiente está más tranquila que lo que él está. Él está peleando con sus miedos y la serpiente no se mosquea porque él está ahí.
Muy bien, no se mosquea. Está estupendo. O sea, sí, pero además él está empezando a reflejarse en la serpiente. Y eso lo vamos a ver en unas cuantas otras citas. Bhikkhu Anatta hasta se imaginaba vislumbrar compasión emanando de los ojos de Shiva. Después de todo, esta gran serpiente obviamente podía sentir el terror del joven, así que es posible que Shiva pudiera sentir compasión por la criatura tan asustada en su presencia. Shiva era probablemente muy vieja y ciertamente vivía en armonía con la vida y el mundo. Emanaba una inteligencia que bordeaba en sabiduría y que eventualmente fue penetrando muchas de las capas de miedo de Bhikkhu Anatta. Entonces, ¿qué creen? ¿Existe esa cualidad en la serpiente? Y es importante que existan o que no existan. Amalia, me ve un poquito así. Sí.
es que yo me quedé pensando cuando usted dijo
que que él tenía más respeto a ella.
Uh-huh.
Ahí
me estoy, bueno, es que es interesante y vale la pena regresar a ese punto, porque parte es que la serpiente, recuerden que se ha convertido en el foco de su concentración. Por lo tanto, para él la concentración, para él la serpiente le ha enseñado a concentrarse. Es como, se convierte como su maestro, ¿no? Entonces, por supuesto que siente admiración. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando él empieza a ver compasión en la serpiente? ¿Es importante? ¿No es importante?
¿Que se está dando compasión entre él mismo?
Bravo, sí, exactamente. O sea, esta es parte de otra revelación que está surgiendo. Recuerden que si nosotros empezamos a sentir compasión, vemos compasión en los demás. Si nosotros estamos cultivando enojo, envidia, vamos a ver enojo y envidia en los demás. Entonces, Bhikkhu Anatta está proyectando su compasión en la serpiente. No importa si es cierto que ahí está la serpiente, no importa si es cierto que la serpiente siente compasión o no. Lo importante es que Bhikkhu Anatta está viendo la compasión en la serpiente, que se está convirtiendo en el espejo de él mismo. O sea, la serpiente se ha convertido en la causa de su práctica. No hay manera, él tiene que estar totalmente concentrado, enfocado cada noche, imagínense, toda la noche, haciendo esta práctica de mirar sin moverse, no se mueve, recuerden que no se movía, los ojos totalmente enfocados. Esa es la práctica de la concentración, que no nos movemos y que tomamos un foco de concentración y descansamos nuestra atención en ese foco. En la sexta noche, Bhikkhu Anatta se percató que la semana de retiro casi ya había terminado y con gran asombro sintió olas de tristeza que pronto iba a separarse de un ser tan magnífico. Ahora, ¿por qué siente Bhikkhu Anatta que este retiro ha sido tan terriblemente, ¿por qué siente él tristeza aún que se va a terminar? No estoy diciendo, otra vez. ¿Por qué siente él tristeza que se va a terminar este retiro aún cuando está siendo tan o ha sido tan difícil? ¿Por qué?
Yo pienso que porque él en ese lugar ya sintió la paz, la tranquilidad, y ahora ya no quiere salirse de ahí porque se siente bien.
Bravo, bravo, buenísimo. O sea, en este lugar, gracias a esta concentración tan fuerte y tan disciplinada, Bhikkhu Anatta encontró la intimidad consigo mismo, llegó a casa consigo mismo. Ahora está en paz por primera vez consigo mismo.
Ya no se quiere salir.
Y ya no quiere irse, con todo y que hay esa dificultad. Y entonces él dice, Shiva, te honro. Creo que ya para ahora te has dado cuenta. Yo te estoy muy agradecido por algo, aunque todavía no sé qué es, o tal vez sí sé. Tú eres perfecta, tú tienes gracia, dignidad y fuerza. Tú eres como un Buda. No es necesario, ¿por qué se siente tan agradecido? es lo que ya hemos dicho varias veces, ¿no? Le ha dado el regalo de encontrarse a sí mismo, de encontrar la paz, llegar a casa. Y luego sigue, Shiva, yo causé un gran desastre. Yo destruí la vida de dos personas. Yo, Bhikkhu Anato, rompió en lágrimas y lloró desconsoladamente por varios minutos. La gran serpiente permaneció absolutamente quieta. ¿Qué quiere decir que Bhikkhu Anato le confiesa a la serpiente su crimen? O sea, ahí por primera vez, verdaderamente, no solamente se lo está, simbólicamente lo está comunicando a la serpiente, pero simbólicamente lo está él acatando.
Aceptando.
Aceptando y verdaderamente acatando en sí mismo.
Y también a la vez sacándose.
Sacándolo, ¿no? Porque si se recuerdan, hasta entonces él no había podido decírselo a ninguno de los maestros. No lo podía verbalizar. Seguimos con él, que dice, yo no sé nada, no sé qué va a ser de mí, no sé cómo seguir adelante, pero de alguna manera tú has tocado lo más profundo de mi alma, simplemente por haberte conocido. Ahora ya no puedo pensar más en el suicidio, ni siquiera sé por qué, solo sé que no puedo matarme, pero tampoco sé cómo vivir. Ah, Shiva, venerable ser, por favor, deséame bien. Me siento bendecido de haber visitado tu hogar. Gracias. ¿Qué cambió que ahora Bhikkhu Anato siente que ya no podría suicidarse?
Bueno, yo pienso que quizás al aceptarse, al aceptar esa verdad que él no pudo decir, pudo perdonarse. Y con eso se eliminó la culpa, que nos aterra a tener que estos pensamientos suicidas en muchas ocasiones.
Bravo, gracias. Entonces, lleno de agradecimiento hacia Shiva y de esperanza para él mismo, Bhikkhu Anato se recostó para dormir sobre su tatami, aunque aún eran unas cuantas horas antes de despuntar la luz. Encomendándole su vida a la gran serpiente, se durmió sintiéndose más protegido por Shiva que amenazado. ¿Qué sucedió aquí? Es la primera vez que Bhikkhu Anato tiene el valor de dormirse en la presencia de Shiva. Está en paz.
En paz.
Ya no le tiene miedo a su miedo. No le tiene miedo a su miedo. Recuerden, lo más peligroso es que nosotros le tenemos miedo a nuestro miedo. Ahora, ¿se recuerdan que para la última noche Shiva no regresa? ¿Por qué no regresa? El micrófono.
Porque como ya lo hemos dicho, Shiva, la serpiente, era la representación de sus miedos. Y como ya no tenía miedo, pues ya no regresó Shiva. O sea, ya
exactamente.
No era necesaria.
Shiva había cumplido su misión. Él había visto a Shiva completamente. ¿Se recuerdan que hablamos hace dos semanas que en la historia Shiva se describe que solamente podemos ver la mitad de su cuerpo? El resto de su cuerpo está entre las rocas, entre una grieta de las rocas. Entonces, esto también es simbólico de que cuando tenemos pavor, terror, no logramos ver todo completo. Y eso es parte de lo que nos mantiene presos del miedo, con el miedo, que no logramos verlo con perspectiva. Ahora, ya de vuelta, Bhikkhu Anatta en el monasterio, terminó su retiro. ¿Se recuerdan lo que mira por primera vez el maestro, su maestro, en la cara del joven? Dice, ahora era un joven que por fin había comenzado a liberar sus reservas interiores de valentía y autohonestidad. O sea, que no solamente él se libera del miedo, sino que ahora tiene acceso a estas reservas de valentía y por lo tanto también de honestidad. Y recuerden, esta autohonestidad es una parte tan esencial de la atención plena. Bhikkhu Anatta se recordó a sí mismo ver la vida como realidad rasa, como realidad al desnudo, sin agregarle nada. Y la realidad rasa era que ciertamente había hecho un progreso significativo en su jornada de introspección y revelación. Pero recuerden cuando él está hablando con su maestro, lo que él primero siente este gran gozo de que sí logré aprender mucho, pero de repente vuelve la tristeza. De repente la tristeza comenzó a surgir de nuevo en el corazón y garganta de Bhikkhu Anatta. Mientras que seguía mirando a su maestro, sus ojos rogaban pidiendo ayuda. Deja que la tristeza venga, Bhikkhu Anatta, su maestro le dijo cariñosamente. Has luchado valientemente con el miedo, así que no le temas a tu tristeza más. Ahora la pregunta es, ¿por qué hace su maestro la conexión con el miedo y la tristeza? ¿Qué tiene que ver el uno con el otro? ¿Qué creen?
La tristeza no será porque él se acuerda de lo que hizo y le viene, uh-huh. Y por eso está triste.
Uh-huh. O sea, el miedo tan profundo que sintió le hizo estar en contacto directamente con la tristeza. Pudo sentir ahora con toda la fuerza la tristeza. O sea, recuérdense que la tristeza es una de esas capas que está debajo del enojo, de muchas otras emociones, del desinterés, del aburrimiento, del descontento, pero ya logró ponerse en contacto con la emoción que está hasta abajo. Escuchen lo que le dice el maestro. ¿Tienes miedo que te destruya? ¿Tienes miedo que te destruya? Ah, porque está hablando de su tristeza, ¿no? Porque recuerden que le pone, o sea, el símbolo, tenemos aquí dos símbolos, la cueva, que es el corazón, y la serpiente, que es la tristeza de Bhikkhu Anatta. ¿Tienes miedo que te destruya? O sea, que la tristeza le destruyera. ¿Tienes miedo que tu tristeza se envuelva alrededor de tu corazón, te oprima y destruya con su terrible fuerza? Pero la tristeza vive en tu corazón, porque allí es donde vive, como la serpiente. La tristeza no es malévola ni caótica, aunque puede ser tremendamente peligrosa si la ignoras o si le declaras guerra. Tu tristeza puede ser un acompañante poderoso que descansa sin moverse gentilmente dentro de ti y fortalece tu concentración y tu compasión. O sea, ¿qué papel tiene entonces la más bien lo dijo, pero me encantaría oírlo con sus propias palabras. ¿Qué papel entonces tiene esa tristeza? El micrófono.
Tendría que ver, Andrea, con la situación cuando dice, cuando la ignoramos, cuando intentamos ocultar esta tristeza, a veces con drogas, con alcohol, haciendo otras actividades, nos hace más daño que cuando la aceptamos, ¿verdad? Y no sé, me hace pensar que cuando él le dice esto, tiene que ver que la tristeza y el dolor son emociones que van a seguir siendo parte de su vida. Y que pretender que no van a pasar no es trascender, es simplemente aceptar que él ha aprendido a vivir esto.
Eso, o sea, que ahí va a vivir, que la tristeza, que es como la serpiente, va a vivir en su corazón, porque ahí es donde le pertenece vivir, como la Shiva en esa cueva. Y ahora vemos otra parte muy importante que tiene que ver con la práctica. No sé si tenía yo… sí, aquí está. Cuando Bhikkhu Anatta encontró su voz de nuevo, continuó, usted mencionó que la conciencia conquista el sufrimiento. Ahora me dice que debo de vivir con mi tristeza. No puedo vivir con ella, no la puedo soportar, solo quiero liberarme del dolor. Ok, yo pensé que esto iba a ir hacia algo, ahorita regresamos a esta cita. Pero quiero regresar a esto que le dice, que la tristeza es el poder que él que le va a dar a él la posibilidad de encontrar su compasión. O sea, cada uno encontramos nuestra liberación de maneras distintas. Tal vez para uno va a ser a través de la paciencia, para otro va a ser a través de enfocarse en la incomodidad o dolor físico o una enfermedad. Para Bhikkhu Anatta va a ser la tristeza. El aceptar totalmente la tristeza, entonces esa tristeza se convierte en la puerta de su liberación. ¿Sí está claro?
Sí.
Bonito, ¿no? Porque nos damos cuenta que no importa lo que sea que traemos adentro, no importa la dificultad enorme que nos haya puesto la vida, eso se puede convertir en la puerta para nosotros liberarnos. ¿Qué pregunta?
No, lo que pasa es que ahorita que está diciendo eso, se me vino a mí, en mi persona mía, que lo que me da, cosas así me están pasando.
¿Está prendido el micrófono? Sí, está verde. Ah, ¿aló? Perfecto. No estaba prendido antes.
No sé.
Ok, bueno, en fin, sigue.
Lo que estaba platicando ahorita me está pasando a mí, y esto que dijo de la tristeza me pasó hace poco, y por eso me está
tocando algo profundo. Ajá, sí. Bello,
pero
lindo,
es bonito. Bueno, me siento bien porque me estoy sintiendo bien ahorita, porque yo digo, ¿cómo es mejor tener esa tristeza que tener otra cosa como odio a la persona?
Bravo,
o tener
bravo.
Hablar a palabras a pestes de esa persona, ¿verdad? Yo digo, qué bonito es llegar a sentir mejor eso.
Bello, bravísimo, Amalia. Exactamente, o sea, se dan cuenta que Michael Cohen estaba en el enojo, en el descontento, en el huir, y poco a poco va ahondando, del miedo llega a la tristeza. Y ahí tocó fondo, y de ahí va a encontrar su liberación. Ahora, se les leo estas dos partes que encuentro bellísimas. cuando él le dice, no puedo vivir con este dolor, no puedo soportar, solo quiero liberarme de este dolor. Los dos hombres permanecieron sentados en silencio por unos minutos. Ajahn se inclinó hacia adelante y le susurró, no puedes conquistar tu tristeza destruyéndola, solo aceptándola y permitiendo que sea tal cual es. Tristeza insoportable como parte de una naturaleza infinita que también contiene gozo y éxtasis. Qué lindo, ¿no? O sea, la tristeza bien aceptada también contiene el gozo y el éxtasis, o hasta éxtasis. Mírame a los ojos, Bhikkhu. El joven lentamente levantó los ojos a mirar al Ajahn. ¿Acaso miras en mis ojos la ignorancia de tu sufrimiento? Bhikkhu Anatta no contestó, pero no tenía duda que los ojos del Ajahn no mostraban ninguna ignorancia. Sus ojos eran más claros que cristal, brillaban como compasión incondicionada y con entendimiento. Lo que miras es que yo acepto tu dolor plenamente. Yo no tengo miedo de sentirlo. Yo ya he conquistado la ilusión que este dolor tan terrible puede destruirme. El dolor es lo que es, y yo soy lo que soy. Al igual tienes que aceptar tu dolor plenamente. No te destruirá si compartes la cueva de tu corazón en relación a su poder e influencia en ti. Solo te destruirá si lo ignoras o si le declaras guerra. Ahora, esta última parte, tal vez no lo leo, ya nos pasamos un poquito. Una parte importante que vamos a ver si esto lo menciona en esta. Una parte, no lo menciona acá, pero una parte importante que no hemos mencionado es recordar que la tristeza de este joven está en el presente. Las historias sobre la tristeza están en el pasado. Entonces, él aprende que cuando el Ajahn le dice es que tienes que aprender a vivir con la tristeza, él aprende que quiere decir que doy acogimiento a la tristeza y eso me pone en el presente, pero no necesito regresar a revivir, a agregarle, quitarle, ponerle a la experiencia, a la historia que le causó la tristeza. ¿Sí? Entonces, recordar, las historias de nuestras emociones están en el pasado. Las emociones en el presente. Si está sintiendo la emoción, por eso le damos atención, porque está en el presente y la sentimos en el cuerpo. Les leo la última parte y terminamos. El joven finalmente encontró su voz, pero Ajahn, yo maté a dos personas, pero no podía encontrar otras palabras. El maestro contestó, sí, eso es una gran transgresión y la tristeza de esa acción vivirá en la cueva de tu corazón por el resto de tu vida, porque ese es su hogar que le corresponde. Pero esa tristeza es también el nacimiento de tu amor y compasión para toda la humanidad. Algunos encuentran su naturaleza de Buda a través de la curiosidad, algunos a través de la felicidad, algunos a través de la diligencia. Tú la encontrarás a través de la tristeza. Permite que pase a través de ti, permite que habite contigo, no solo tu tristeza personal, sino también la tristeza insoportable de todos los seres. Permite que toda la tristeza posible y el arrepentimiento encuentre un hogar en tu corazón, junto con la compasión inmesurable para ti y todos los seres que encuentres en tu camino. Cuando otras personas miren a tus ojos, reconocerán que tú eres alguien que conoce su dolor, que conoce su tristeza, que conoce su vergüenza y arrepentimiento. Y sin embargo, tú caminarás sin miedo, vivirás sin distracciones constantes o sin aversión. Tú permitirás que la felicidad, el humor y la alegría fluyan a través de ti también. Tú serás todos los hombres, todas las mujeres, todos los seres. Tú acogerás todo el dolor, toda la alegría con respeto y paz. Esa es la manera que practicamos, Bhikkhu. Ese es el camino del Buda. Y bueno, al menos de que haya algún comentario. ¿Hay algo querías mencionar, Mónica?
No, estaba escuchando y efectivamente, pues, no sé, como ingeniera, pensamos es... Toda acción tiene su reacción y uh-huh. la práctica, lo que para mí es la práctica, es ser más consciente de lo que hago ahora para pues evitar ese tipo de consecuencias, uh-huh. porque a veces se actúa y después yo me arrepiento de haber actuado porque dije algo y herí a alguien y... lo malo del conocimiento es que cuando lo tienes, pues él mismo te exige. Uh-huh. Yo no le puedo exigir a una persona ignorante que actúe de cierta forma porque no tiene el conocimiento, pero si yo lo tengo, pues me exijo y debo actuar consecuente. Entonces ya con la práctica lo que yo hago es tratar de ser consciente para no arrepentirme, para no tener esa sensación de arrepentimiento de herir a alguien, porque me acuerdo de una historia que hay por internet de que cuando se hiere a alguien, el papá le dice al hijo, pon un clavo en la tabla cada que hieres a alguien, y llenó pues casi toda la tabla y después le dice, pues pide disculpas o tal cosa y va sacando el clavo. Entonces el chico se siente mejor, pero el papá le dice, mira cómo queda la tabla. Así igual quedan las personas, pues yo puedo decir, pedir disculpas y arrepentirme de lo que hice, pero eso no va a cambiar el hecho que... quería a la otra persona y que esa huella quedó ahí. Entonces,
gracias,
en eso estaba
bonita
pensando.
Uh-huh, muchas gracias. Bueno, ¿querías decir algo? ¿No?
A mí se me hizo bien cortito. No. quería seguir. No sé si a todos se les hizo así, ¿verdad? Pero a mí se me hizo ahora muy rápido todo. O sea, quería seguir.
Qué bueno. Bueno, a veces las enseñanzas son especialmente como que caben bien para lo que uno está pasando y en ese momento sí, se siente que son muy, muy relevantes para uno. Qué bueno, me da mucho gusto, Amalia.
Andrea, yo busqué la historia, pues la estaba buscando en inglés para compartirla con mi suegro y mi esposo, y pues no la encontré, dice que está en un libro que tiene cuatro cuentos, pero no, en español uno encuentra muy, muy fácil las cosas, pero la estaba buscando en inglés, pero me decía que está en un libro de cuatro cuentos.
Sí, mira, está, el libro se llama Lineage and Other Stories, de Bo Lozoff. Y yo, si quieres, te mando, yo tengo copia de esa historia, te lo puedo mandar
para compartir.
Okay. Gracias. Entonces apagamos.